a un nuevo episodio de Cultivando. Saludo al copiloto de esta nave y colaborador de este podcast en Alemania, Chavita Araujo. ¿Cómo estás?
Muy bien, James. Alegre de regresar un poquito tarde este año. Cosas personales, proyectos, pero esperamos seguir con más episodios un poquito más continuos a partir de este. Vamos a ver, y hoy traemos un tema que ha sido demasiado... ha creado muchos mitos y teorías a su alrededor, ¿no, James? Y yo creo que es un plan con muchas buenas intenciones, pero que pues deja mucho que desear, o no sé tú qué piensas.
Sí, hoy tenemos un tema crucial, Chavita. Es un asunto que nos afecta a todos. Yo creo que desde el ciudadano común hasta los grandes líderes mundiales. Vamos a hablar sobre el Acuerdo de París y la Agenda 2030. Dos iniciativas globales que buscan frenar el cambio climático y fomentar el desarrollo sostenible. Como tú dices, es un tema que tiene muchas aristas, porque si bien suena como un gran esfuerzo global para mejorar el mundo, pues también ha tenido muchas críticas, retos y, como dices, hasta teorías que ponen en duda su eficacia. Hoy vamos a analizarlo un poco, ¿no? Para guiarnos en este episodio nos vamos a tener que hacer varias preguntas, Chavita. ¿Qué son exactamente el Acuerdo de París y la Agenda 2030? ¿Cuáles son los países que lo han firmado y cuáles no? ¿Cuáles son sus principales retos y qué intereses podría haber detrás de estas iniciativas? Y pues si existe una agenda oculta detrás de estos acuerdos globales, Chavita.
Muy interesante, y la verdad es que sí vale la pena, porque yo hasta hace poco sí tenía la idea de que el Tratado de París y la Agenda 2030 eran lo mismo, y la verdad es que se firmaron en lugares distintos, aunque son del mismo año, ¿no? ¿Qué sería entonces el Tratado de París, James? Que es, creo que, el principal, ¿no? Es el que más han firmado las naciones.
Pues, Chavita, estos son dos esfuerzos que han hecho los países, pues, para ponerse de acuerdo en torno a un problema global que es el cambio climático y el desarrollo sostenible. Es una realidad que hoy en día, pues, hay gente todavía como el presidente Donald Trump que no cree en el cambio climático. Hay que decirlo así. Sí existe la gente que no cree en el cambio climático, que incluso ha declarado que el ser humano no tiene la capacidad de cambiarle el clima al planeta, ¿no? Que es el propio planeta el que está evolucionando y que evidentemente pues está generando todo este descontrol del clima, ¿no? Ya ha habido, ¿no?, muchas conclusiones científicas sobre que el generar emisiones de gases de efecto invernadero, de emisiones de carbono, sí afecta al clima, sí genera fenómenos naturales como huracanes. Por ejemplo, en el caso de México hemos tenido dos huracanes categoría 5 en Acapulco, ¿no? Y genera también cambios de clima en ecosistemas, que provoca que haya migraciones de animales hacia otras zonas, y entonces está generando un descontrol ambiental, ¿no? Creo que estos dos acuerdos reconocen que existe este problema y que tiene que ser un esfuerzo global el reducir las emisiones. En 1972 se lleva a cabo la Conferencia de Estocolmo, que es este primer gran foro internacional sobre medio ambiente, donde por primera vez se reconoce que el desarrollo económico debería considerarle el impacto ambiental. Luego, en 1992, se celebra una que se llamaba la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde se firma la famosísima Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y esta es como la base, ¿no?, del Acuerdo de París y de la Agenda 2030, ¿no? Este fue un punto clave porque llevó a la firma del Protocolo de Kioto en 1997, que es este primer acuerdo legalmente vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué pasó? Pues que el Protocolo de Kioto, Chavita, pues fue muy ineficiente. Sí, creo que pues fue un gran esfuerzo de los países para reconocer el cambio climático, pero tuvo muchos errores. De entrada, era un acuerdo estático, ¿no? El protocolo de Kioto no tenía una evolución. Reconocía que los países deberían de reducir sus emisiones en un 5%, ¿no? Pero la realidad es que, pues, pongámonos en el punto de 1997, ¿no? Le reconocían grandes obligaciones a los países desarrollados y prácticamente no imponían obligaciones a países en desarrollo. ¿Y quiénes eran los países en desarrollo, Chavita?
China.
¿Quién crees? China e India. Es correcto. Entonces, pues, ¿qué generó esto? Que estos países en vías de desarrollo, ¿no?, no tuvieran un freno real. Estados Unidos se dio cuenta de esto, no ratifica el protocolo de Kioto. Este protocolo de Kioto, pues, al no estar suscrito por una potencia tan importante como Estados Unidos, pierde relevancia, ¿no? Uh-huh. Pierde confianza de la comunidad internacional. Los científicos empiezan a decir que ese 5% pues no era suficiente, que no iban a alcanzar realmente una reducción de las emisiones. Y entonces el acuerdo y el protocolo de Kioto empieza a perder pues esa confianza, Chavita.
Sí, y también que algunos de los empresarios estadounidenses o de los países de primer mundo también se empiezan a sentir de por qué los otros no, y por qué llega este crecimiento acelerado en China mientras ellos tienen que pagar por emisiones extra y todo, ¿no? Como que ese celo un poco.
Sí, y también creo que el protocolo de Kioto también uh-huh. tenía una gran falta de transparencia, Chavita, porque había uh-huh. algunas medidas que ponía el protocolo de Kioto, por ejemplo, ahorita no recuerdo muy bien su nombre, pero uh-huh. era una medida en donde un país desarrollado, ¿no?, podía llevar a cabo un proyecto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un país en vía de desarrollo, ¿no? Y se supone que ese proyecto que hiciera en otro país, el país desarrollado, le iba a contar para su reducción, ¿no?
Le daba puntos, ¿no?
Le daba puntos. Justamente empezaron a duplicarse los puntos, Chavita, y entonces el país desarrollado lo contemplaba como parte de su puntaje para reducir emisiones, y también el país en vías de desarrollo. Entonces faltó todo eso, Chavita, y es como ante estas lagunas que había dejado el protocolo de Kioto, ante la necesidad de que los países desarrollados como Estados Unidos se suscribieran, se comprometieran. En 2015 se adopta el Acuerdo de París en la llamada COP21, y este acuerdo, aparte de reconocer el problema del cambio climático, busca limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados y preferiblemente a 1.5 grados. Y paralelamente la ONU establece una Agenda 2030 con 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí tú los tienes, Chavita, pero abarcan temas como pobreza, educación, igualdad de género y energías renovables. Y creo que hay que destacar de este tema que es un esfuerzo global conjunto, estos 17 objetivos, ¿no?, en los que la comunidad internacional y países como China, como Corea, como Portugal, como México, se están poniendo de acuerdo para tener un futuro mejor, ¿no, Chavita?
¿Y tú cómo has visto? ¿Sientes que México, en el caso más particular que, digamos, tú tienes más experiencia, crees que México sí le echó ganas para, digamos, sacar adelante estos acuerdos o no?
Muchísimo, Chavita, ¿sí? Muchísimo. Creo que en los últimos años hemos estado uh-huh. un poco rezagados, ¿no? Hemos hecho proyectos que no apoyan nada el Acuerdo de París, pero al principio le echamos muchísimas ganas, Chavita. México fue uno de los primeros en comprometerse a que en su mix energético el 35% de las energías que consumiera México fueran renovables, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ello, pues hizo cierta legislación, ¿no? La ley de transición, en donde México, a través de su legislación, de las reformas que hizo, iba con una tendencia clara hacia cumplir el Acuerdo de París.
Órale.
¿Qué pasó en los últimos años? Que también creo que ha entrado un tema, pues, de seguridad energética, Chavita. La geopolítica ha cambiado mucho, ¿no? Uh-huh. Y creo que también ha pasado algo, ¿no? Que tanto el protocolo de Kioto como el Acuerdo de París sufren mucho, que es que no existen medidas coercitivas para obligar a los países a cumplirlo, ¿no, Chavita?
Sí, queda en, ¿cómo le dicen? Acuerdo de manos, ¿no? Nada más se dieron la mano, dijeron, le vamos a echar ganas, pero nadie dijo cuántas ganas. Y eso creo que es lo que para mí sí lo hace bastante débil. Y pues a cada rato se están saliendo Trump, por ejemplo, de este tratado. Cada que no les conviene, los países se salen. Y que al final no tiene ningún sentido salirse. Simplemente puedes decir, no lo cumplo. Quizá ya es más como para hacer un poco de publicidad, pero pues sí, ahí queda en buenas intenciones, así como los puntos que lo hacen, si bien tienen una, pues digamos, un trasfondo muy noble, digamos, creo que son más deseos para Santa Claus que para que realmente puntos cumplibles. Si bien sí hay algunos que se pueden dar, esto de acabar con la pobreza y tener salud para todos en el universo, pues sí es un poco difícil.
Chavita, pero a ver, justo yo creo que para que nuestros escuchas los tengan claros, ¿por qué no te echas una lectura de los 17 puntos rápido?
A ver, el primerito es fin de la pobreza extrema. El segundo es hambre cero. O sea, la seguridad alimentaria, que todos los países una cadena de suministro para dar de comer a su gente. El tercero es salud y bienestar para todos. Cuarto, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia para todos, energía asequible y no contaminante. Eso creo que estábamos un poco lejos. Trabajo decente y bien remunerado, una industria con innovación e infraestructura. Yo creo que sí se puede lograr. Reducción de las desigualdades entre países, ciudades y comunidades sostenibles, que eso también está bastante de moda. Producción y consumo responsables, acción por el clima, una vida submarina, eso se oye demasiado sci-fi, vida de ecosistemas terrestres, paz y justicia con instituciones sólidas internacionales, y alianzas para lograr los objetivos. Ese también queda muy vago, en mi opinión. No sé tú qué piensas. Ese fue el 17, James.
Sí, Chavita. Bueno, pues estos 30, esta agenda 2030, estos 17 ODS que le llaman, pues representa una estrategia integral para abordar problemas globales como de una manera coordinada. Justo no solo se trata de proteger al medio ambiente, sino de transformar la manera en la que las sociedades operan en términos de equidad, producción y consumo de recursos. Hay que decir que, a ver, el Acuerdo de París mejora lo que teníamos en Kioto, Chavita, ¿no? Uh-huh. Se dan cuenta que, bueno, pues ya no es un tema de poner un porcentaje, ¿no? Como del 5%, sino ahora es abordar el tema de cómo evitar que el mundo en su conjunto no se caliente a más de 2 grados, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que el Acuerdo de París se ha ido actualizando con estas llamadas COPs, Chavita, ¿no? Uh-huh. En donde, pues, los países desarrollados y los países en vías de desarrollo se reúnen para platicar, para ir actualizando el Acuerdo de París. Entonces, por ejemplo, en alguna de las COPs, ¿no?, se aprueba un fondo donde se reconoce, ¿no, Chavita?, que pues gran parte de las emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero, pues no lo hacen los países en vías de desarrollo, sino más bien los países desarrollados son los que, pues, tienen el mayor número de emisiones y que a lo mejor han regionalizado ese número de emisiones, pues, por ejemplo, para mandarlas a China. Y dices, oye, pues a lo mejor es un producto inglés, ¿no? Y bueno, pues lo que hace Inglaterra es que manufactura ese producto en México. Entonces, el reconocimiento de estos países desarrollados como los principales emisores, ¿no?, es un tema importantísimo porque, Chavita, es una realidad, ¿no? hay una desigualdad real entre quien emite gases de efecto invernadero.
No, y ahorita yo creo que también tiene mucho que ver con la nueva carrera espacial que trae Elon Musk, por ejemplo. Y ahora que lo dices, pues, ¿cuánto emite de contaminantes el despegue de uno de estas naves espaciales en contra de, yo supongo, más de 1,000 autos? En solo en unos minutos, una de estas máquinas que solamente hay en Estados Unidos, China y países específicos, y hace razón, ¿no? O sea, como cada país tiene sus propios estándares y también no puedes parar ese tipo de avances, pero si tú comparas 10 despegues versus lo que producen 5 fábricas en Shanghai, por ejemplo, no va a tener nada que ver, ¿no, James?
Y había un dato muy demoledor, Chavita, que me dieron alguna vez en un diplomado que tomé en energía, Chavita. Uh-huh. Y decían, bueno, imagínense esto, ¿no? China consume más o menos 6,500 exajoules. Eso es muchísimo, muchísimo, ¿no?
Ok.
Más o menos estos 6,000 exajoules, porque China es la fábrica del mundo, ¿no? De los 6,000 exajoules, 4,000 de esos exajoules de energía eléctrica son producidos por carbón.
Órale.
Para que se imaginen la dimensión de esto, México completo consumimos entre 350 y 400 exajoules.
No, pues es monstruoso, ¿no? Las diferencias que se llevan. Justo monstruoso. No le puedes dar ese estándar a China, porque si le pides a China que deje de producir, no sé, 100, un exajoule, que supongo que es lograble para China, pero México, supongo que si deja de producir un exajoule, deja de producir, digo, no sé cuántos me dijiste,
es correcto, que es México. 350, 400 exajoules.
Así es fuerte, o sea, digo,
entonces, no tiene nada que ver. Ajá. Muchos países desarrollados, ¿no? Ejemplo, nuestra administración, el presidente López Obrador dice, oye, a ver, a mí me pones, ¿no? Una meta ambiciosa, ¿no? De lograr reducción de algunos, incluso industrias, para yo poder lograr mi compromiso para atacar el cambio climático. Uh-huh. Y China trae 4,000 exajoules de carbón. O sea, si le pides quitar el 10% a China de esos 4,000 exajoules, 400 exajoules, es toda la energía de México.
Uh-huh. Un país entero.
Un país entero. Entonces, pues justo este tipo de desigualdades que estamos platicando, pues ha generado un esfuerzo para que las economías desarrolladas generen mecanismos de financiamiento, ¿no? Para países en vías de desarrollo y, lo más importante, transferencia de tecnología. Y por eso vemos, ¿no? Que hoy en día, pues, si bien China tiene esta cantidad de consumo eléctrico, pues han sido muy pioneras en desarrollar tecnologías en energías renovables. Justo también había un dato muy, muy interesante, pero el 50% de las emisiones de carbono y de gases efecto invernadero lo generan el 10% de la población, que es la más rica del mundo.
Me recuerdo mucho la noticia en la que decían que Taylor Swift utiliza su avión privado más que cualquier otro artista, y pues ella abocando por, digamos, el crear medidas para el calentamiento global, cuando ella pues se emite seguramente mucho más que los fans que le está pidiendo reducir sus emisiones, ¿no, James?
Es correcto, y gracias a este tema del Acuerdo de París, pues ya se empieza a poner en la mesa este monto global de emisiones que emite cada país, que los mercados de carbono, Chavita, ¿no? En donde los países hacen trading con sus puntos de carbono, pues para poder llevar a cabo pues una reducción real, ¿no? Y bueno, pues aún así la implementación de estos acuerdos, pues Chavita, ha sido desigual por la gran desigualdad que tienen los países. Muchos países han avanzado considerablemente, ¿no? Otros se han rezagado, pues, debido a conflictos políticos, intereses económicos o falta de infraestructura para adaptarse a las nuevas políticas, Chavita. Entonces, Tienes ejemplos de países como Noruega y Suecia, que incluso han adelantado sus temas de net zero, ¿no? Uh-huh. Antes de 2050. Pero países también como Estados Unidos y China, que no están, o India incluso, que, uh-huh, que pues no van a dejar de lado su producción, y que este, digamos, esta correlación entre producción, uh-huh, consumo y crecimiento económico, pues que hoy en día no permite que las grandes potencias hagan grandes esfuerzos para atacar este tema.
Y ahí, y yo creo que eso ya es opinión personal, pero creo que lo que debería de existir es un órgano supervisor en el que, más que se dedique a controlar la producción, de que nadie la va a soltar porque pues es lo que sostiene sus economías, quizá checar todo ese gasto que sí se puede evitar, por ejemplo, el no dejar quizá que los magnates usen tantas veces al mes sus jets, que a lo mejor si una empresa sí tiene el capital para actualizarse, no sé, hacer solar una parte de su fábrica, ahí sí que obligue a hacerla y no penalizar o no estar viendo que reduzcan sin ningún sentido. Quizá es como buscar razones un poquito más de peso. No sé si me doy a explicar.
Sí, sí, Chavita, la verdad es que sí. Uh-huh. Sí es un tema muy complicado, ¿no? Porque, bueno, pues ahorita, con todos los problemas geopolíticos que se tienen alrededor del mundo, ¿no?, con todos los retos globales y frente a una guerra comercial entre China y Estados Unidos, uh-huh, pues también hay muchas críticas sobre estos acuerdos, Chavita. Uh-huh. Y pues a veces uno podría decir, pues ¿quién puede criticar estos 17 puntos, ¿no?, que creo que pues a todo mundo podrían beneficiar, ¿no? Pero algunos también señalan que esta Agenda 2030 y los acuerdos de París buscan imponer un globalismo que resta soberanía a los países. Uh-huh. Otros también creen que hay un gran negocio detrás de la economía verde, donde unas pocas corporaciones incluso se benefician, mientras que los costos van a recaer en los ciudadanos. Y entonces empiezan también estos mitos que vamos a hablar también, Chavita, en un cultivando uh-huh, sobre las energías renovables y sus mitos, ¿no? Porque hay muchos mitos detrás de las energías renovables. Hoy es un día, hay gente todavía que cree que podemos ser un mundo 100% renovable y eso es falso, ¿no? Uh-huh. Hay que hablar también del greenwashing, ¿no?, que hoy en día se está dando, donde muchas empresas hoy en día se venden como ecológicas, pero en realidad están contaminando, Chavita.
Sí, definitivamente. Yo creo que eso vale mucho la pena tomarlo.
Sí, y ejemplos, por ejemplo, de esto del greenwashing, que a mí me parece algo interesantísimo, sobran, ¿no? No sé, los casos de British Petroleum, donde ha invertido millones en publicidad para promover sus compromisos con la energía renovable, pero al mismo tiempo continúa expandiendo sus operaciones en combustibles fósiles. O el caso que se tuvo también de Volkswagen, del Dieselgate, donde se descubrió que esta empresa manipulaba las emisiones de sus vehículos, sí, claro, diésel, para aparentar que eran menos contaminantes de lo que realmente eran. Uh-huh. Otro caso también muy emblemático, pues el de Coca-Cola, ¿no?, que ha lanzado campañas para promover sus envases reciclables y compromisos ambientales, pero sigue siendo uno de los mayores contaminantes plásticos del mundo, Chavita. O el uh-huh, caso también de empresas de textiles como H&M, ¿no?, y otras marcas como Zara o marcas de moda rápida, que impulsan líneas de ropa ecológicas mientras siguen operando pues bajo un modelo de producción altamente contaminante, Chavi.
Sí, fabrican supuestamente con algodón orgánico, pero solo es una pequeña parte de su línea. A mí algo que también me sorprendió vi que justo las papeleras y muchas empresas de madera que utilizan la tala de árboles para soportar su insumo, siempre presentan como que ellos reforestan más de lo que tiran, pero en una investigación que vi en YouTube, voy a dejar el link porque no recuerdo el nombre de este youtuber, pero se me hizo súper interesante que van y visitan estos bosques plantados, y me parece que era en Suecia, ni siquiera era un país latinoamericano, creo que en Uruguay también visitaron otro, y el problema de esos bosques es que si bien sí están muy cuidados y son, digamos, están planeados para tomar papel, regresar, volver y supuestamente dejar el ambiente como estaba antes, no pasa eso porque solo plantan un tipo de árbol, el que ellos utilizan, o 3-4, y el problema es que la biodiversidad se acaba porque los animales que dependen de este tipo de árboles se van, y estos bosques son como lugares vacíos. Está bastante fuerte ver cómo lo que aparenta ser una ayuda, digamos, al planeta, también está acabando con biodiversidades, ¿no?
Sí, y como te decía, Chavita, a ver, pues son cómo va evolucionando este tipo de acuerdos internacionales, pero a ver, ¿mejoró el protocolo de Kioto, el acuerdo de París? Yo creo que sí, ¿no? Pero sigue habiendo cosas que no ayudan a lograr un acuerdo internacional. Ejemplo, ¿no? En el acuerdo de París, cada país se impone las obligaciones para cumplir el combate al cambio climático, ¿no? Se llaman contribuciones nacionalmente definidas y cada país dice, a ver, mira, yo conforme a mis condiciones, ¿no? Yo me puedo obligar en tanto, una obligación no condicionada, y dicen, ah, pues yo me obligo a reducir en un porcentaje tal y a incluir en otro porcentaje tal mis energías renovables y mis acciones sostenibles, ¿no? Mi reducción de emisiones de carbono. Y condicionada a un financiamiento internacional de estos fondos que llevan a cabo los países desarrollados, puedo incrementar esos porcentajes. El gran problema de esto, Chavita, y que también fue un vicio que tenía el protocolo de Kioto, es que la información que se provee a las organizaciones internacionales, pues está proviene manipulada del propio país y puede estar manipulada, ¿no? Entonces, hoy en día, pues si China dice que ya redujo 400 exajoules de carbón, pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, no hay una forma de verificar, ¿no? Y creo que eso es un punto muy importante que debería de atacar el Acuerdo de París. Es verificar que hay un órgano de verificación, ¿no? En el que se garantice que el país realmente logró esa meta.
Sí, definitivamente. Eso es lo que yo creo, que sí debe de haber un órgano que supervise, que al menos estén cumpliendo pues el mínimo necesario. Si bien que no, a lo mejor no te pueda amonestar, que sí puede estar ahí, y a veces simplemente que estén ahí checándote te puede dar mala prensa, y yo creo que las empresas le echarían un poquito más de ganas, ¿eh?
Sí, y yo creo que también es un tema, es un reto importante. Creo que hay países, no creo que sean solamente Noruega y Suecia los que puedan llevar a cabo acciones, creo que hay países también, y es importante decirlo, hay un país latinoamericano ahí, Costa Rica, que ha logrado grandes avances en el tema de reducción de emisiones. Sé que es un país chico, no se compara con México, pero bueno, pues México hoy en día ha tenido pues algunas cosas que pues no les han gustado mucho a la comunidad internacional en esta materia, como por ejemplo el establecer una refinería en Dos Bocas, ¿no? Pero también ha habido cosas que México ha tenido muy buenas señales, como por ejemplo el trolebús y el cablebús que hoy en día están en la Ciudad de México. Ahorita estoy en Toluca, Chavita, y pasé por Constituyentes y el cablebús está padrísimo, Chavita. Y es un tema
está muy bien. Yo también pienso que se sí le cambió la vida a la gente que está por ahí, ¿eh? Perdón que te interrumpa. Ajá.
Pero pues muy bien, ¿no, chavita? Para cerrar, ¿no? Yo creo que para ya ir cerrando y concluyendo este primer cultivando de 2025, yo creo que queda claro que estos acuerdos son importantes, chavita, pero también tienen muchísimos retos. Lo que es indiscutible es que la acción climática y el desarrollo sostenible deben de ser un punto esencial en la agenda de la comunidad internacional.
Definitivamente.
Y también yo creo que es importante que como ciudadanos estemos informados y exijamos a nuestros gobiernos y empresas compromisos reales. Sin una verdadera participación ciudadana, estos acuerdos podrían no tener el impacto deseado como hoy estamos haciendo, ¿no, chavita?
Sí, yo creo que ya queda en la sociedad. También quizá que existan campañas de concientización en cada, quizá eso sí que lo financie el organismo principal para que haga llegar a todos los países esa concientización de las sociedades y que también ellos lo exijan, ¿no? Que yo lo he visto aquí en Alemania, la gente sí busca mucho el no utilizar bolsas. Es otro contexto, es otra posición que ellos tienen, pero yo veo que la gente aquí sí tiene como esa conciencia de ser más amigable con el medio ambiente, y creo que en México entiendo que no hay misma educación en todos lugares, pero se puede lograr, y yo creo que también la gente está interesada en cuidar su país.
Sí, chavita, y recomendar algunos videos. Por ahí hay uno en YouTube sobre cambio climático que sacó Leonardo DiCaprio, chavita, en algún momento, y está muy bueno. También hay un programa que en Netflix que esa parte es del tema del consumismo, ¿no? Y cómo, pues, Estados Unidos es un país que no tiene, bueno, si México nos falta un poco de cultura en el tema de desperdicio, en Estados Unidos dicen quítate que ahí te voy, ¿no? Uh-huh. Tú llegas a cualquier ciudad, y a mí me sorprendió mucho hace unos meses que fui y que me paré a un Starbucks, chavita, a comprar un café y pedí un latte, ¿no? Y el joven que estaba preparando la bebida, ya ven que lo ponen en una como licuadora y luego empiezan a... Todo el proceso, pero no les miento, o sea, el cuate le echó un litro de leche y café para sacar la bebida. Me sirve el vaso, chavita. Yo creo que el vaso era menos de la mitad de la licuadora completa y todo lo demás lo tiró.
Órale, o sea que ni siquiera lo reusó para otra
opinión. Nada, 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 nada. Esa es la capacidad de consumo que tiene Estados Unidos. O sea, el americano consume 8 veces más que el promedio en el mundo.
Y definitivamente eso sí se tiene que saber, y creo que esas son las cosas que sí hacen una diferencia y que no, yo no le veo cómo alguien se podría negar a no desperdiciar leche, por ejemplo, en contra de, pues no sé, dejar de producir un auto, ¿no? Que a la final, pues tanto el empresario como la persona que tiene el trabajo, pues, se van a negar. Esas son las medidas que se tienen que checar.
Y un cambio que también tiene que ser un cambio de cultura, Chavi. Pero ¿cómo viste este tema que trajimos como primer tema del cultivando?
Me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Siento que es uno de esos temas en los que nunca nos vamos a poner de acuerdo, lamentablemente, pero yo creo que si la mayoría hace su parte, sí podemos extender un poquito más la buena vida en el planeta Tierra. La verdad suena igualmente muy como deseo de Navidad, pero yo la verdad es que sí creo que sí es posible. Al final también existen estos mitos ya que se van un poquito más raros, ¿no, James? Que nos ha faltado tomar, como esto de que la gente piensa que estas agendas quieren lograr como un control de la sociedad y que tienen como deseos oscuros, ¿no? De parte de los empresarios y de alguien que controle el mundo.
Sí, Chavita, bueno, pues este tema del poder único y de un solo gobierno, y que mucha gente piensa que la Agenda 2030 y el Acuerdo de París son instrumentos que utilizan una serie de personas de muchos recursos que controlan un número importante de minerales, de tierra, ¿no? Que tienen un poder económico y político y que intentan, ¿no?, imponer un solo gobierno vulnerando la soberanía de los países, Chavita.
Sí.
Yo la verdad creo que para cerrar, ¿no?, es importante generar compromisos reales, ¿no? Es difícil, hay que decirlo claro, porque esta correlación entre producción, crecimiento económico, consumo, ¿no? Es muy difícil que se rompa ante un entorno económico, político y social como el que estamos viviendo hoy en día. Pero creo que los países deben de ponerse de acuerdo. Y bueno, pues vamos a tener muchos episodios a lo largo del año de este tema de sostenibilidad, energías renovables. Traigo ahí un muy buen tema que es los mitos que conllevan las energías renovables, Chavita, porque bueno, pues hay muchos mitos. Mis paneles solares tienen una huella de carbono impresionante, y los paneles solares y los parques eólicos traen una huella de minerales impresionante, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso. También vamos a tener ahí una invitada para hablar de temas de ESG en empresas, ¿no? Creo que es un tema importante porque hablábamos ahorita hace unos momentos del greenwashing, ¿no? Y también vamos a regresar con Cultivando la Música, Chavita. Traemos ahí el Cultivando la Música de Incubus, una de nuestras bandas favoritas.
Ah, buenísima. La verdad es que esa sí la estamos esperando. Probablemente nos acompañe Carlos. Ya vamos a ver si se deja traer. Pero sí, emocionado de empezar este nuevo año con temas. Esperemos que no se retrasen tanto, pero ahí vamos, ¿no?
Pues, Chavita, feliz año para todos los escuchas. Empezamos también ahí. También traemos ahí Cultivando el Arte. Traemos ahí pendiente el de Picasso, Chavita. Entonces, pues vamos a seguir con muchos temas en este 2025.
Pues listo, nos vamos y un abrazo a todos, ¿no, James?
Chavita, y ponte allí alguna rola de consumo, de greenwashing.
Pues fíjate que para no pensarla mucho, más que de greenwashing, me llegó a la cabeza ahorita una canción de Michael Jackson que se llama Heal the World. La recomiendo mucho y pues échenle oreja.
Síganos en nuestras redes sociales en @cultivandoideotas y también en X en cultivando-i en Facebook, que sí estamos activos, y en Instagram pues como cultivandoideotas. También ahí están nuestros correos electrónicos, contacto@cultivandoideotas.com y cultivandoideotas@gmail.com. Chavita, síganos, que nos sigan, que compartan y que le den like ahí en YouTube, ¿no, Chavita?
Sí, pasen sus comentarios, buenos, malos, todo es aceptado. También en Instagram, chequen nuestros contenidos. Ya el James se ha subido también algunos conciertillos desde los últimos días que ha estado. Y pues
nos vemos, Chavita. Gracias.
Bye.
Muchas gracias.